¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mi Vida con Cómics. Mi nombre es Samuel y hoy, como cada domingo, tenemos un programa hablando de cómics. Esta vez vamos a no solamente hablar de un cómic, también vamos a hacer la preview de un cómic que tal vez, no sé, es muy extraño. Es un cómic de los Avengers que... rayos, todos tienen robots, ¿no?
Dime por qué lo leímos.
Sí. Así que, bueno, preséntense primero los caballeros que todos los domingos me acompañan a grabar.
Bueno. ¿Yuna?
Jorge, sí, o cualquiera.
El que habla primero se presenta primero, así que tú dale.
Demonios. Ya, en fin. Bueno, hola a todos, soy Jorge de Gamecore, también acá de... ayudando a Samuel en su vida con cómics, mientras nos obliga a leer cómics extraños, que algunos sí había escuchado, otros que los que nunca había escuchado, y cosas como robots de Avengers, que no sé por qué leí.
Bueno, y yo soy Junior de Parallax, yo también hosteo una página que se llama parallax.com.p, donde está mi podcast, que se llama Parallax Podcast, y también está el podcast de Samuel, Mi Vida con Cómics.
Así es, gente, entonces... Hoy día tenemos, el tema principal es un cómic escrito por Grant Morrison, que es Justice League Tierra 2.
Todos párense, saluden a Grant Morrison. Sáquense sombrero.
Sí.
Sáquense sombrero y saluden a Grant Morrison.
Que bueno, trata de estas versiones malignas de Batman, Superman y Wonder Woman, que son de Tierra 2, donde está Old Man, Ultraman y Superwoman. Pero claro, antes...
Sí, el Linterna Verde.
Sí, bueno, esos son como que los que están por ahí, ¿no? En ese cómic mugroso. Voy a decir mugroso porque hay... Después cuando hagamos la reseña van a saber por qué. Pero antes, y a pedido de nuestro amigo Sergio Q. Fernández, que siempre nos está escuchando, y que ha querido que hablemos de Avengers Match Strike, que es este cómic que ha salido en la semana, el primer número... de esta cosa media rara donde todos los Avengers por alguna razón van a tener su propio mecha para enfrentarse a una amenaza gigantesca, que de verdad que es una justificación un poco sonsa, pero nada, vamos a hablar primero de eso rapidito. Primero, que este cómic, voy a ser franco, el arte me parece lo mejor, porque como prólogo a lo que quieren vendernos de este concepto de que Tony Stark ha creado estos robots gigantes para cada uno de los miembros de los Vengadores para detener prácticamente a tres kaijus. Un poco medio sacado de algún lugar. No me he terminado de convencer. No sé ustedes, chicos, qué opinan.
Bueno, como dije justo, mira, he visto hace, ¿qué cosa? 2 minutos que llegué el preview. Me gusta mucho el arte, recién el arte pensé que lo estaba viendo, pensé que había visto el arte en otro lado, o sea, el arte de este pata Carlos Magno, que voy a tener que buscar a ver si he hecho algo que yo he visto antes, porque se parece bastante a mucho arte de ahora, pero también me pongo a echarle la culpa a los colores, porque ahora los coloristas por computadora hacen que todo se vea igual. Pero del lado del arte se ve muy bonito, del lado del concepto de, hey, mira, los Avengers ahora tienen mechs. Se siente, pues, como dijimos también hace un rato, parte de una campaña juguetera o de...
Sí.
O de algo así.
Tú, Jorge.
Definitivamente. Bueno, ya, sobre este cómic... Mira, yo sí lo leí, sí, de principio a fin, cuando lo dijiste, ¿no? Que lo chequeáramos porque un fan lo había recomendado. No sé si es que lo había recomendado o simplemente es porque es la novedad, ¿no? Porque la
claro,
verdad...
es la novedad.
Creo que es más por eso, porque normalmente leemos cómics ya un poquito más viejos o con más años encima. Este ha salido no sé cuándo, solo va un número, entiendo que es un arco más largo, pero tengo, digamos, muchas preguntas. Y honestamente, lo que más me fastidia es, en general, la poca historia que se presenta en este número. Entonces, si me dices que este es un cómic que han regalado en el día del cómic gratis, ok. Si este es un cómic que me vino con, como dice Junior, me vino con un juguete, o sea, no, compré el mech de Spider-Man porque, no sé, tengo algo mal en la cabeza, y quiero un mech de Spider-Man, y viendo el cómic atrás del muñeco, y ok, esta es la presentación de por qué los Avengers tienen mechs. Porque ahí nomás muere la cosa, o sea, te dicen, sí, ha aparecido este monstruo grandote, y necesitamos, y se come el metal, se come la energía, se puede comer a Hulk, porque también come la radiación gamma. Entonces necesitamos armaduras para pelear contra él o proteger a Hulk en el caso de Bruce Banner. y que están hechas de vibranio, porque aparentemente ¿sí? el vibranio es el único material que el monstruo, este kaiju metálico, no puede comer, porque le dio indigestión cuando se comió a Black Panther. Entonces, ahí siento que es tal cual, es una excusa para venderte los muñecos, y si es que van a sacar los juguetes de esto, porque tranquilamente en una historia, o sea, en una serie más regular, han peleado con monstruos gigantes. O sea, existe Fin Fan Foom, existe el American Kaiju, existen otros monstruos sí. gigantes en el mundo de los Avengers. Y no necesitan mechs gigantes, salvo que, no sé, sea el Spider-Man japonés, que tiene todo el derecho a tener al Leopardón. Uh-huh. Los Avengers no suelen tener este tipo de aparatos. Entonces, esperaba que por lo menos me dieran un mayor contexto. Acá siento que solamente me han dicho, ok, vamos a empezar a usar robots gigantes porque este bicho se come nuestros poderes. Y acabó. Si este cómic cuesta $5, por favor pidan refund, porque no vale la pena, honestamente. No lo vale, o sea, es un prólogo, es algo que debió estar gratis en la aplicación de Marvel Comics o con una cajita feliz. Yep. Si algún día sale la historia completa y es chévere, bacán, pero este número uno no sirve mucho.
Sí, además no ves mucho de los sí. robots en sí, o sea, con esta primera parte ves más que nada la amenaza de los kaijus, eso nomás. Y ves, sí. y sorry, sin ser spoilero nada, termina con que miren, tenemos robots. Y el primer splash page en el que salen todos los robots es la última página en la que, wow, los robots, y continuará. Uh-huh. Lo que siento es que esta vaina me hace correr mucho a una de las películas de DC Animated que no me gusta, que es la de Batman con Mecha Batman, que no se la has visto, hay una.
Ah, justo eso te iba a decir, porque sacaron muñecos de esa uh-huh. película.
Ya, exacto, han sacado una película uh-huh. animada de Batman en la que Batman tiene mechs, o sea, no me acuerdo ni cómo se llama la película, pero es como
tampoco.
Es como que Robo Batman, o y hay este Robo Mr. Freeze, no sé, es too much. Uh-huh. Pero tú sabes, tú estás segurísimo que eso es para vender juguetes, eso es para vender
sí.
Los Kanex y los ¿cómo se llaman estos muñecos horribles, no horribles, ¿no? Pero demasiado infantiles de Batman que tienen así, que Batman va parado en la parte de arriba en una plataforma y gira, y cuando gira mueve la mano el robot, no sé. Esa clase de juguetes, ¿no? Que te encuentras en cuando vas a Saga, cuando vas a Totus. Pero sí. pero ahí queda nomás, ¿no? O sea, es lo caso que Marvel ha querido hacer lo mismo, pero presumo que si están de moda los kaijus, porque esto no tiene nada que ver con los robots. Acá, mira el amor que le han metido el artista a dibujar los kaijus. Los kaijus se ven muy bien, alucina. Hasta miedo dan.
Está bonito. Sí, o sea se ve bacán, como digo, el arte, sobre todo en cuanto al diseño, que me da mucha risa, y como le estaba comentando a Jorge también, el diseño que tiene Tony Stark, ¿no? Con su bigotito.
Sí, no, el diseño de Tony Stark está bien, bien raro, pero eso sí no es culpa del artista de este cómic. Ese es el look que uh-huh. tiene Iron Man en su cómic actual. Uh-huh. Le han dejado el pelo así más largo, le han dejado su bigote. Parece un actor así random de novela mexicana, es lo que te decía. Tal cual.
Rey de narcos.
Rey del medio, bigotito y pelo hasta la altura del hombro tipo He-Man. Ya es como que es otro Tony. Uh-huh. Supongo que como Robert Downey Jr. se murió en Endgame, ya están rediseñándolo, no sé.
Viendo los robots de los Avengers ahorita, oye, son bien feos los robots, déjate de vainas. Parecen...
¿Viste?
¿Ah?
¿Has sí. visto el de Hulk?
El de Hulk parece un Constructicon de los Transformers.
No, ni eso, o sea, siento que me da un poco de rabia porque Tony Stark, o sea, es este pata que ya tiene años haciendo armaduras. Algunas de ellas son feas, ¿ya? Pero la mayoría de las armaduras, gracias a los artistas de Marvel, están muy bien diseñadas, son muy bonitas. O sea, la Extremis, la que utilizaron de base para Endgame, la que es medio plana, más estilizada. Son chéveres. Y que si este pata hace esas cosas, ¿cómo va a ser? Es básicamente hecho un Hulk cuadrado. Yep. Incluso ha pintado el pantalón. ¿En qué cabeza?
No es extraño porque hay que entender una cosa bien ya de que hacer arte de cómics es saber, como dicen, dibujar de todo, ya. O sea, para hacer arte de cómics tienes que saber dibujar fondos, como tienes que saber dibujar carros, como tienes que saber dibujar gente, como tienes que saber dibujar mecánicas, como tienes que saber dibujar absolutamente todo, porque estás creando mundos. Y no puede, un artista de cómics no tiene alguien que le dibuje fondos, o alguien que le dibuje lámparas, o alguien que le dibuje un teléfono. Él tiene que dibujar absolutamente todo. El problema es de que dibujar mechs, por muy fan que seas, o sea, no es sencillo. O sea, hay gente que se especializa en dibujar mechs. Por eso, cuando tú quieres hacer mechs para un anime o mechs para no sé, alguna película, te llamas a Shoji Kawamori, mañana, porque Shoji Kawamori sabe dibujar malditos mechs. Toda su vida dibujó malditos mechs. O sea, yo me he puesto a buscar. Aguanta, ¿por qué Shoji Kawamori sale, por ejemplo, diseñando aviones en Ace Combat? Porque Shoji Kawamori es un maestro diseñando aviones. Los ha diseñado desde el primer episodio de Robotech. Pero aparte ha diseñado mechs en videojuegos, en películas, en todos lados. Y es porque aparte es un especialista. Entonces, lo que veo yo acá en este primer fotazo de los mechs es lo que dibuja un pata de 12 años en su cuaderno de colegio, porque mira, voy a hacer un robot de Iron Man así gigante, voy a hacer un robot de Spider-Man. Se ven bien feos, man, ya yo he dibujado cosas mejores en el colegio cuando dibujaba Transformers, o sea, cuando se me ocurrían cosas. Entonces
el de Black Widow parece Megatron, güey.
Sí, cualquier cosa son, el Capitán América, jajate, weá. ¿Cuál es el otro? Espérate, el de Thor, no, hay uno, pues, es que no se ve por culpa de esta vaina, pero...
El de Thor no se ve tan mal.
No, el de Captain Marvel, ¿para qué?
Es horrible.
Tiene alas.
A mí lo que más me fastidia, o sea, uno imagino que se van a agarrar a puñetazos porque se entiende que solo el vibranio es como que lo que daña a ese bicho, entonces no van a poder lanzarle rayos de energía porque se lo va a comer, entonces tiene que agarrarle a patadas y puñetes. Entonces... ¿qué tanto importa eso de voy a sincronizar tus poderes con cada robot?
Porque, no, aparte, ¿para qué tiene?
¿Qué poderes tiene Black Widow? Sorry.
Exacto.
Y la otra es que, va con lo que dice Junior, o sea, cada robot, en lugar de ser como que el robot que manejaría tal persona, es una versión grande de cada uno. Sí. Eso es... El Iron Man es el que más sentido tiene porque parece un Hulkbuster más grande. Uh-huh. Y es porque ese es el estilo que este pata siempre ha tenido para hacer sus armaduras. Es, uh-huh. O sea, la idea de Tony Stark de Iron Man es este pata con la cara amarilla, con las rayitas en los ojos. Pero los demás es como que, bueno, los voy a hacer más grandes. Ya está. son bien feos.
Alucina que el de Hulk sí que tiene sentido. Creo que Hulk podría destruir a su propio robot, alucina. Yo creo que sí, Hulk, o sea, solito destruye su robot.
Sí, sí, o sea, Bruce Banner se asa y se transforma en Hulk y revienta el mecha.
Ahí el chiste hubiera sido, o sea, en mi opinión, ok, si te comes a Hulk, nos fregaste, ¿no? Porque le robas la energía, eso es lo que te dije. O sea, esa es la excusa de por qué Hulk tiene un robot. Entonces, ¿por qué no le doy una armadura a Hulk de vibranio? Un traje de vibranio como el de Black Panther.
Claro.
Entonces, con eso lo protejo y Hulk es Hulk, o sea, no necesita tremenda bestiosa. Sí. Entonces es para vender juguetes esto, si es que existen los juguetes, o simplemente chongo.
Creo que es chongo.
Y justamente...
chongo.
Claro. Justo sí. De hecho, si lo tomas en serio esta historia, le pregunté, yo sé que varias preguntas a Samuel antes del podcast, era, ¿esto es antes o después de King in Black? ¿Esto es antes o después de todo lo que hemos vivido de Immortal Hulk? O sea, Hulk hace tiempo que no está ayudando a los Avengers porque está pasando por toda esta etapa... de horrible, de body horror de Cronenberg, por así decirlo. Entonces, ¿en qué parte entra esto? Y no funciona, pues, en ningún lado. Entonces, esto siento que es más para los niños que solamente conocen las películas de repente, o los cartoons de Disney, de Disney, del canal de Disney Channel. Y bueno, y quiere su juguete de Spider-Man robot.
Sí, o sea, que no se sorprendan que, y como para ya cerrando, que no se sorprendan que de acá a unos meses empiecen a salir material, merchandising oficial basado en estos mechas, ¿no?
Depende, o sea, es que depende. Si esta vaina pega y es buena, sí, pero si no va a salir nada.
Esto va a salir, sí, es, también.
Esto sale cuando la gente le gusta. Y, o sea, la vaina es ver si le gusta a la chivolada, si hay fans que sí les puede gustar. Pero no sé por qué, yo te voy a ser sincero. Mira, siendo yo un fan de cómics, voy a decir ahora medianamente casual, porque no es que me dedique a hardcore a los cómics, ¿ya? Es como que yo siento que los que sí son hardcore de fans de mechas van a veces van a decir, estos mechas son horribles. O sea, ¿por qué diablos optarías por un muñeco? ¿Por qué te comprarías la colección de estos muñecos que sumando deberían costarte unos $120? Con esa plata puedes comprarte dos buenos mechs, o sea, dos buenos Gundam armables, te puedes comprar cosas mejores, te puedes comprar un par de Kotobukias, te puedes comprar montones de cosas chéveres, en vez de comprarte estos extraños robots que estoy seguro que los van a mandar a hacer a China y van a llenar una caja horrible también, entonces no.
Sí, así como muñeca Barbie o como Ken, ¿no?
No,
sí, pero en ese empaque medio feo.
Está viendo el de T'Challa, el de Black Panther, es es Black Panther. O sea, agarra, es como, tienes a Black Panther y en Photoshop pones control T y jalas.
Así es.
Sí. Sí, pero bueno, no, o sea, léanlo para la gente que nos está escuchando, léanlo. No sé, no se lo tome en serio, como puse también en mi publicación, ¿no? O sea, sí. con esta historia tengo que apagar el cerebro definitivamente, ¿no? O sea, no, de ninguna manera me lo voy a tomar en serio.
Ni siquiera empieza
el episodio. ni siquiera empieza, como dice Jorge. Pero bueno, ahora sí vamos con el tema central, que es ahora sí un verdadero cómic, que es Justice League Tierra 2, escrito por Papi Morrison, por Grant Morrison, y dibujado por Frank
Quietly.
Dios mío, su apellido Quietly. Gracias.
¿Piensa que es Quiet? Es básicamente uh-huh. Se apellida calladamente. Frank Quietly.
Sí. Ah, ok. Ok, sí. Esta novela gráfica que salió en el año 2000, como suele pasar y como suelo decir en alguno de estos de las reseñas, está dentro de los top de obras de Grant Morrison, ¿no? Como que mucha gente lo estima. Y la verdad es que después de leerlo, no sé si sea lo mejor de Morrison. Creo que ha envejecido mal. Y creo que también, y como también le comenté a Junior aparte, creo que gran culpa tiene de haber visto la película animada de Justice League Crisis en Dos Tierras, ¿no? Que precisamente adapta este cómic de una manera completamente distinta, ¿no?
Tampoco es, o sea, le hacen distinto, sí, pero los personajes son básicamente los mismos.
Sí.
El chiste de este cómic y tú has dado el detalle justo al comienzo. Es un cómic del 2000, es de hace 20 años.
Uh-huh. ¿Okay?
Es un cómic muy muy antiguo que en su momento debe haber tenido una premisa como que bastante, o sea, supongo, si es la primera vez que sale el Crime Syndicate of America con K encima, America con K. Entonces debe haber sido revolucionario. Es más, estoy seguro que muchas obras se adaptan en base a eso. O sea, puedes buscar en qué año salió el episodio de los Justice Lords de Justice League. O sea,
a ver,
hay un episodio que
vamos a ver. Para esto el sindicato del crimen, o sea, Ultraman y Old Man, si no me equivoco, ya aparecían, pero ellos estaban dentro de Tierra 3. O sea, cuando empezó el evento de Crisis en Tierras Infinitas,
wow,
se ahí se lo bajaron, ¿no?
Ya.
Yeah. Uh-huh. Entonces, pero después de toda esa vaina, los metieron en Tierra 2, ¿no? Ya, para hacer la contraparte de la Tierra tradicional.
Es mucho, mucho más antiguo lo que creemos. Ahora, será el take, uh-huh. O sea, será como que lo que hizo Morrison con esos personajes es lo chévere. A mí no me ha parecido malo para nada, o sea, me ha parecido okay, pero como te digo, habiendo venido de ver la película de Crisis en Dos Tierras, se llama, creo, de Warner Animation, que es una de esas, es de las mejorcitas que hay para mí, es de las mejores que hay del universo expandido en películas animadas de Warner, y que creo que no tiene tanto reconocimiento como debe. El leer este cómic no me sorprende, y encima digo, ha podido ser más, ¿no? Una vez así.
2003 es el capítulo de Un Mundo Mejor.
¿Ah, sí? Oh, donde sale, Better World. Ah, mira tú.
Donde sale los... ¿Cómo se llaman? Los
Justice Lords.
Los Amos de la Justicia. Los Amos de la Justicia, sí. Uh-huh. Sí, pero concretamente hablando del cómic antes de irnos por lo...
Sí.
Este cómic arranca con la premisa de que llega un avión con pasajeros que no son de esta tierra, ¿no? De la tierra tradicional
No te lo dicen. Dicen
de DC, ¿no? Donde está la Liga de la Justicia.
Pero empieza con el accidente de un avión que está cayéndose, y tú ves que, Liga de la Justicia principal, o sea, creo que Aquaman nomás estaba bañándose abajo en el mar. Pero
y le cayó el avión. Y le cayó el avión en el techo. Sí.
Por vago le cayó el avión. Pero siempre está el Martian Manhunter, está Wonder Woman, está Batman, está Superman y Flash, haciendo lo posible por evitar la caída del avión, ¿no?
Sí.
Y lo que decías, o sea, tú todavía no sabes que esta gente es de otra tierra, simplemente llegan y están todos muertos. O sea, el grupo de la Liga de Justicia se da cuenta que hay algo raro, que el Manhunter detecta que no hay actividad cerebral, creo que Superman es el que detecta que no hay latidos de los corazones. Y cuando aterrizan todos, porque Flash los agarra todos con un colchón de aire creado a punta de correr.
Ese es uno de los poderes más monces de Flash, con todo respeto.
O sea, alguien que puede viajar en el tiempo, pero en fin. Pero, creo que Flash tuvo tiempo de ir por un trampolín de bomberos y ponerlo ahí en lugar de hacer esto, pero bueno, funciona. Y aparentemente salvan a todos, pero cuando los dejan en tierra, se dan cuenta que son cadáveres, están todos muertos. Y extrañamente, el corazón, en lugar de estar del lado izquierdo del tórax, está del lado derecho. Y Superman encuentra una señal en la caja negra del avión que dice que está como que con la marca del Lex Luthor. Y curiosamente hay una marca bien chistosa, bueno, chistosa no, pero bien payasa, en la cola del avión. No sé si quieren mencionarla.
¿Qué?
Sí. Quiero creer que es como que América, 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 en lugar de lo que realmente es. Pero sabes, ¿no? ¿Sabes quién tiene una aerolínea en esa otra tierra? Sí. Entonces, bueno, y ahí es donde empieza el misterio. Y no sé, Samuel, si quieres continuarlo por ahí tú.
Sí, está empieza ahí el misterio, como dice Jorge, y también aparte llega de la nada, llega este Lex Luthor con su traje, bueno, con uno de sus trajes clásicos de Luthor, que es este traje de anti-kriptonita. ¿Cómo es esta vaina? El traje verde.
Sí. Tú lo ves en un terno. Lo primero es que lo ves está en terno.
Pero bueno, y llega y dice como que este es mi primer contacto con ustedes, ¿no? Y empieza, lo curioso es que después llega a la torre a la oficina del Lex y se hace pasar por el Lex tradicional, ¿no? El villano, ¿no? Y habla todo tranquilo, regala plata, le dice a su secretaria como que cancela todo, aumentales el sueldo a toda la gente, ¿no? Y en paralelo, pues, la Liga de la Justicia, pensando de que otra vez Lex está haciendo de las suyas, van a buscarlo, ¿no? Para cuadrarlo, pues, ¿no? Y esta viñeta que me parece graciosa desde que sale, que me parece chévere en realidad, que es donde Lex está parado y como diciendo, ya llegaron, ¿no? Y están atrás, Superman, Wonder Woman y creo que es Linterna Verde, ¿no?
Sí, que creo Kyle, que es Marciano, ¿no? También. No, te iba a decir, me dio risa un detalle ahí. Y sé que, asumo que esto es como que idea del artista más que de Morrison. La mesa que tiene que tiene el Luthor, para esto, o sea, ese Luthor está en la oficina del Luthor de la Tierra normal. O sea, está en la oficina del Expo. Entonces, obviamente es todo llena de lujos y cosas. La mesa de Luthor es la base de un árbol que ha tenido por lo menos 1000 años de vida, porque era fácil de 3-4 metros de diámetro.
Es la base de una secuoya. Es básicamente decir, mira, tumbarse árboles es terrible para la humanidad, y estos árboles son los árboles más viejos y, o sea, que tienen más tiempo en este planeta. Voy a hacer una mesa con ese árbol.
Y lo peor de todos es como que tremendo árbol, obviamente asesinado por Luthor para hacerse su mesa, pero tú ves que el pata le ha hecho un hueco, el Luthor malo para esto, le ha hecho un hueco al medio en forma de C, y adentro de ese huequito, que no es más grande que la mitad de mi cocina, puso una mesita redonda de metal con sus computadoras. O sea, el árbol está por la pura.
Es un display de poder nomás, es una forma de...
Sí,
miren,
sí.
Miren mi mesa. Mesa de árbol.
A las justas puede poner dos lápices en la mesa real. El árbol es por las puras. Es como que me dio risa, es como que te das cuenta que el Luthor es un payaso. Que es un display de poder, como dice.
Luthor es un pata mega, súper inseguro. Así, con un complejo de inferioridad, pero brutal. O sea, el tipo de verdad le afecta la presencia de Superman, le afecta porque el pata, digamos que de toda su vida ha tratado de ser como que mejor que el resto de la humanidad. ¿Mañas? Obviamente para mal. Y de repente viene este pata que ha nacido con poderes y es como que este pata me está ganando solamente por el hecho de ser.
¿Ya? Y por nacer.
Sí.
Exactamente.
Y eso le da cólera, pues.
Ya.
Sí. Sí, y bueno, van y lo cuadran y me parece curioso, ¿no? Como diciendo, ¿qué has hecho, Lex? Le dice Superman, ¿no? Y el Lex de la otra tierra le dice, Alexander, no Alexander Lex, por si acaso. Sí, sí, sí. O sea, el pata igual como contraparte tienen presencia, ¿no? O sea, tienen ese aire de que Lex es un personaje chévere dentro de todo, ¿no? Y bueno, ahí se empieza a desarrollar toda la... la situación le explica, ¿no? Sí, yo vengo de otra tierra, que es prácticamente donde hay antimateria, y por favor, necesito su ayuda porque quiero detener a esta dictadura que hay, ¿no? Prácticamente con estas versiones malas de la Liga de la Justicia. Y me da risa ahí que Batman, pues, le dice no.
Sí.
No, de frente nomás. Y eso me pareció un poco atorrante de su parte de Batman.
Era, sé que es como que se ha adelantado a su época Morrison, pero es el meme de Bugs Bunny diciendo no.
Ahí. Sí. Entonces, Batman también le da una justificación, ¿no? Tenemos tantos problemas acá que, o sea, no vamos a ir nosotros a solucionar algo que tú deberías hacerlo, ¿no? Con tu tierra.
No, es el clásico paralelo con el mundo actual de que nosotros no somos la policía del espacio, ¿no? La policía interdimensional. Sí. Sorry, sí. Superman, pero ustedes son la policía del mundo, básicamente. O sea, USA, USA. Uh-huh. Ya, así sí. Funciona.
Entonces, la mejor decisión para variar, para que Batman no siga defecando las cosas, es como que, bueno, vamos a votación.
Creo que Batman tenía razón, ¿no? Pero bueno,
sí. Batman, dale, es una cosa, Batman siempre tiene razón. Lo que es lo caso, la Liga de Justicia, ¿ya? Son de verdad, son bien babosos, ¿ya? Porque no hay arco, no hay historia en la que Batman no tenga razón. Es como que deberían escucharlo, no escuchar a Superman. Superman tiene mucho corazón, lo que tú quieras, pero en verdad Batman también actúa por ni siquiera por instinto, actúa por corazón, o sea, actúa por sentimientos. Batman no, Batman es como que no, he pensado 10 veces más adelantado que todos ustedes, malditos superdioses, y me doy cuenta que esto no va a funcionar. Y todos, no, pero pongamos la votación porque la democracia gana, ¿no? Y de todo sale mal, y al final, ¿quién gana? Batman. ¿Y cómo hizo Batman? Ah, bueno, me anticipé a todos ustedes y, no sé, puta, puse un clip en un enchufe y con eso resolví todo el problema, ¿no? O sea...
Pero sí, justo el tema de la votación es como que Superman dice, bueno, somos buenos, ¿no? Y juramos proteger a la gente, ¿no? Y Flash le dice, ah, ya me convenciste, así que vamos sí. De frente, ¿no? Los únicos que no se animan es Martian y Aquaman, ¿no?
Yep. Sí, pero Aquaman hace la de T'Challa, o sea, Black Panther es más como mi referencia y no y dice, bueno, esto no afecta a Wakanda, así que fuck you. Entonces,
sí. Conmigo no es la cosa. Esta votación me ha hecho acordar mucho a la de... ¿Ustedes vieron la serie Justice League y los primeros episodios cuando todos quieren entregarse? O sea, se dan cuenta que tenemos que... La ley de justicia piensa, ¿no? Tenemos que entregarnos a las autoridades para que vean de que no estamos contra ellos, ¿no? Y Batman dice, esta es la idea más estúpida que han tenido en toda su vida. Si tienen un problema, resuélvanlo, ¿no? Y todos vamos a votar, ¿no? Y Superman dice, sí, yo voto que sí. Y la Mujer Maravilla también. Flash también, sí, todos ya. Y la Mujer Maravilla dice a Batman, Bruce, tienes que venir con nosotros. Y Batman le dice, yo no tengo que hacer nada. Yo solo soy part-time acá. ¡Pip!
Sí, sí. Que, o sea, igual al final Batman decide como que ya, vamos a hacerles caso, ¿no? Ya vamos a la otra tierra. Ya tanto que jode, ya vamos, pues, ¿no?
Voy a tomar mis vacaciones, dijo.
Sí, exacto. Vamos, es un viaje gratis al otro universo. ¿Qué más quiere?
Entonces van a esta tierra, a la Tierra 2, donde... Pucha madre, es la tierra edgy, sorry, ¿eh? Porque es tan así, tan miserable, tan darks, con estas versiones tan grotescas de Superman, de Wonder Woman y de Batman, que es Ultraman, Superwoman y Allman, que, sorry ya, pero los dibujos de Frank no le estaban haciendo ningún favor, sobre todo a Superwoman, que de verdad parecía marimacha. Sí,
se veía. No es, es como que, claro, es como que un mujerón, pero el estilo desde su pelo y el traje en general no son muy inspirados. O sea, es más, hasta el logo de Ultraman se ve también como que medio feo. Creo que Frank Wiley dibuja gente muy... A ver, ¿cómo te digo? Hay un artista muy antiguo.
Muy fea también.
Hay un artista antiguo que se llama Bart Sears. Y el pata dibujaba a toda la gente demasiado musculosa, ¿ya? Este pata, Frank Wiley, es bueno dibujando. ¿Para qué es bueno? Solamente que dibuja a su gente, la dibuja muy... Y como encima él hace tintas también. El pata dibuja a la gente muy... ¿Cómo es la palabra? muy como hecha de plastilina. Es como que todos son ositos gorditos y rellenitos. Es una forma de dibujar bien, bien extraña, pero bueno, sí. Y encima quien lo colorea, que no, no sé si me acuerdo el nombre, le da por su lado, no le da ningún, o sea, ningún personaje de esta, de este grupo de superhéroes, ninguno tiene líneas, ¿cómo es la palabra? Líneas, agudas, no tienen una línea recta, y las líneas rectas en los superhéroes dan carácter. O sea, es por eso que, aunque no lo crean, sorry otra vez Jim Lee, ya, la mayoría de superhéroes que dibuja Jim Lee, incluso John Romita Sr., así, tienen líneas rectas justamente para darles carácter, para darles quijada, para darles músculos. Todo eso lo afecta a la línea recta. Frank Welling no dibuja ni una línea recta, es como que todos son como gorditos, son masitas, todos los superhéroes de Frank Wiley, son bien extraños.
Sí.
¿Quién es el único que tiene líneas rectas? Owlman. Y su diseño no es malo, es muy bueno, alucina.
Sí, sí, creo que es el mejor diseño que tiene ahí el personaje. Pero de ahí los demás, como que, sobre todo ese mundo que se ve tan cochino, tan grotesco. Y su Gotham también con el comisionado Wayne. Que bueno, ¿cómo tiene que pasar en este tipo de historias, ¿no? Cada héroe se va a ver cómo es su contraparte, ¿no?
Yep.
Y Bruce como que se siente afectado, ¿no? De ver al comisionado Wayne y de ver cómo Gotham prácticamente es más miserable que su Gotham, o sea.
Lo que pasa ahí. Es que esta Tierra 2 es la 2, ¿no?
Sí.
Es básicamente es una tierra donde el crimen impera, ¿ya? Pero es la forma de ser de ese mundo. O sea, para ellos la normalidad es que en que un rico soborne a los superiores para que hagan lo que ellos quieren. Es lo normal que el crimen impere porque mantienen cierto control. Es lo caso porque en muchas partes del mundo pasa eso, ¿ya? Y no lo entendemos. Todo el mundo piensa de que la democracia y el bien deben primar, pero hay lugares donde el crimen ya está instaurado, ¿ya? Y sí. Mantiene un control que deja vivir a la gente de cierta forma, y la gente, mira, sin ir muy lejos, no sé si saben, pero Pablo Escobar, todos esos ¿cómo se llama? Estos lords de la droga, ¿ya? Son lo que son, básicamente porque mantienen un orden en el lugar donde viven. O sea, ellos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el que, este pata que era, que fue agente de la CIA, el panameño, ¿cómo se llamaba? Que mataron. Siempre me olvido.
Osama Bin Laden.
No, panameño.
¿Cómo que panameño? O
sea, panameño. Ah, perdón, panameño, no. Sí,
perdón. Noriega, creo que se llamaba. Ya, creo que era Noriega. O Pablo Escobar, toda esta gente era
Noriega.
Gente, ya, que tenían un chupo de plata. ¿Y qué pasa? Ellos, ¿cómo se ganaban a su pueblo? Agarraban y le compraban a la gente sin nada, les daban casas, les daban dinero, les compraban tierras. Entonces, básicamente hacían que todo un pueblo, toda una ciudad, medio país, los apoye porque les ponían un estilo de vida en el que, ok, miren, todo hay de todos, es como que soy mejor que el gobierno, mañana simplemente protéjanme. Y obviamente ellos vivían muy contentos, pero también bien asustados de que si mañana le decían que no a Escobar o a Noriega, les caía un balazo, porque al final impera el crimen, solamente que te deja vivir en paz. Entonces eso pasa en esta Tierra 2, es donde el crimen y el abuso imperan, solamente que te dejan vivir en paz hasta que te cruzas con ellos, nada más, ¿no?
Solo un pequeño off-topic para corregir lo que dije, que Osama Bin Laden es panameño, ¿no? Noriega una vez quiso, ¿cómo se llama?, demandar Activision por mala imagen por aparecer en un Call of Duty,
no,
porque no debía haber salido así como mafioso, como un vendedor.
¿Qué cosa
eres? Un arco. Y es como que...
¿Qué cosa eres entonces?
Qué conchudo de la gente, de verdad.
Ya, no.
Pero ya se murió Noriega, así que...
Ya no importa la demanda.
Sí, sí, bueno. Con todo lo de la Tierra 2, que es miserable, hay una viñeta que no debía haberme reído, pero me parece, lo siento mucho, pero es esta gente que está protestando en contra del gobierno de Ultraman, que sí, que Ultraman no debería gobernarnos, que deberíamos todos levantarnos, y desde el espacio le cae un rayo a un pobre tipo y lo desintegra.
Sí,
como que lo hizo polvo, y Ultraman como que creen que no los veo, creen que no los escucho, ¿no? Ustedes creen que son, y todo se habla todos se hablan de manera grotesca, todos son unos groseros ahí hablando, no, tratándose
nomás, de... Mira nomás esta, o sea, todos los superhéroes, del Crime Syndicate, todos son versiones, todos hacen cosas que no hace, o que no terminan de hacer a veces los superhéroes de la Liga de Justicia. Por ejemplo, pucha, yo tenía mala idea a la hora de ver la película de Crisis en Dos Tierras. Pero ¿cómo se llama? Superwoman es esposa de ¿cómo se llama? De Ultraman. Pero le saca la vuelta con Owlman todo el tiempo. Mañana, aun cuando sabe que lo pueden ver del espacio o a través de las paredes. Es una de esas cosas que no hacen, tú sabes que la Mujer Maravilla y Superman en algunos what ifs o algunos offshoots tiene algo con Superman, pero si ves algunos otros offshoots, sabes que Batman y la Mujer Maravilla tienen también su calentado. No más que nunca pasa, porque Batman es muy responsable, supuestamente, ¿no? Y no quiere que lo agarren del horno. Tal vez no quiere estar fuera de control, porque la Mujer Maravilla lo agarra a Batman a patadas. pero es así, o sea, todo el mundo, el Flash, ¿cómo se llama el Flash de ese
Johnny Quick.
Un maldito drogadicto. Y va, o sea, anda metiendo drogas para ir a toda velocidad, si no se queda todo lenteja, se queda todo idiota, ¿no? Es muy muy gracioso.
El Linterna Verde, sí, el Linterna Verde me pareció el peor de todos. Es un idiota total.
Sí, yo ni siquiera vi que hiciera algo, alucina, creo que todo el día se la pasa todo sin hacer nada.
Sí.
Y ¿cómo se llama el Linterna Verde que sale, el original, digamos, el bueno, que sale en esta? ¿Cómo?
¿Kyle
Rayner? ¿Es ese?
Sí, sí. No parece, ¿no?
No parece, ¿eh?
No parece. Todo masita.
Aparte, estoy tan acostumbrado a Jon Stewart o a ¿cómo se llama? Hal Jordan, de que, o sea, yo conocía ya a Kyle Rayner, pero no me he acostumbrado a que mi vista lo siga en una página como que él es Linterna Verde. O sea, en un póster entiendo quién es, pero a la hora de verlo en página es como que el Linterna Verde. Okay.
Sí. Ultraman, ¿han sentido que se parece demasiado a Homefront de The Boys?
Homelander.
Homelander. No sé. Estoy equivocándome mucho.
Sí, oye, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? No sé, Lucina. Yo, lo que pasa es que mi única referencia para The Boys es la serie. Y al de la serie no se parece. El de la serie no. Es un pobre idiota. Es un tipo demasiado inmaduro, demasiado infantil y todo un cretino. En cambio, el Ultraman del cómic este que acabamos de leer, yo no lo veo tan así. Lo veo como un poco
un cretino.
Es un cretino, pero o sea, yo siento que sí se parece un poquito más al Homelander de los cómics. O sea, en los cómics Homelander no es tan, o sea, es infantil en el sentido que el pata quiere hacer lo que le da la gana, porque él siente que como básicamente ser el Superman del mundo, él puede hacer lo que le da la gana, y le fastidia cuando le recuerdan que realmente está trabajando para esta compañía, para Bot. Y el, digamos, el equivalente a la, no me acuerdo cómo se llama la señora esta, la que le hacen puré de cerebro a final de temporada 1. En el cómic es un pata, es un tipo que lo tiene mucho más a raya a Homelander. O sea, la señora esta lo tenía a raya por los problemas mentales de necesidad de una mamá que tenía Homelander en la serie. Mientras que en el cómic a Homelander lo tienen pisado porque, o sea, lo tienen agarrado en las pelotas por un tema más legal, por un tema de su imagen. En cambio a Ultraman nadie lo tiene aplastado de nada. Él hace literalmente lo que le da la gana. Y a la única que no toca es a Superwoman. No sé, creo que más que nada porque le fastidia el hecho de que él sabe que le está sacando la vuelta y no puede hacer nada al respecto salvo matarlos.
Y no lo hace, ¿no? Y también, o sea, es muy extraño este mundo porque no me terminó de enganchar. O sea, entiendo que la gente vivía pues en dictadura, ¿no? Con este sindicato del crimen, pero no me terminó de cuajar toda la historia de, o sea, llega la Liga de la Justicia a ayudar, sí, pero no sé, o sea, yo pensé que iba a haber un enfrentamiento más chévere, un enfrentamiento mucho más ideológico, ¿no? Porque al final todo se resume en decirse mil groserías y
no,
y estar.
O sea, ahí le iba a dar un poco un voto a favor de lo que dice Junior. O sea, siento que eso sí es un poco algo que en la época de hace 10 años no se esperaría. O sea, realmente al final te das cuenta que la Liga de la Justicia pierde sin pelear. O sea, se da cuenta que esto es una causa perdida y se van. Ajá. Porque se van y se van a proteger su casa, porque dicen, bueno, esto es donde realmente tenemos que estar. Batman tenía razón.
Entonces... sí, aparte, una cosa que creo que por lo que no se siente mucho es que este cómic corre bastante, ¿ya? O sea, el sí. cómic no sé. Yo, por ejemplo, he estado pasando páginas y decía, oye, aguanta, pero, ok, ¿cómo derrotan al comienzo al Crime Syndicate? Los llevan a todos a la luna y como que los encierran. Y, pero al final es esa transición en la que literalmente ellos aparecen de la nada porque pasa este fenómeno en el que hay como una especie de balance, ¿no? En que si ellos están acá, nosotros vamos a aparecer mágicamente en otro lado y aparecen en la otra tierra. Se siente un poco muy rápido, como que no hay una explicación muy coherente. Bueno, no digo que debe ser coherente porque eso sí es ficción, ¿no? Pero sientes que te falta un poco más de explicación, que la cosa debió ser un poquito más narrada y que no sea tan a la corrienda. Este cómic tiene, o sea, hemos leído todo, creo que son menos de 90 páginas para todo este arco. Es tal vez un poco muy resumido. Le falta un poco más de texto.
Y no solamente eso, porque siento que, por ejemplo, y sorry ya por el pequeño spoiler, pero que se saquen de la manga el tema de Brainiac. Como que, o sea, fue un plot twist muy raro.
Ay, yo sí me lo esperaba. Es que Brainiac es un enemigo formidable.
O sea, sí se entendía porque, bueno, si conoces a Brainiac es como que, bueno, ya, ¿no? O sea, a veces se hace el idiota. Uh-huh. Pero que, o sea, aparece de la nada como que, ajá, yo fui el que los convocó en realidad, ¿no? Uh-huh. Y sí. Yo voy a derrotarlos, yo voy a destruirlos.
Yo siento que en parte sí es un Deus Ex Machina sacado de la nada, pero al mismo tiempo, yo creo que ahí, o sea, sorry si esto suena feo, pero creo que Grant Morrison hizo una jugada fácil ahí, porque si necesitaba un scapegoat, una salida para tratar de fregarle el plan al Luthor, y era como que una cosa medio científica por el tema de la antimateria, materia, que porque así no funciona la antimateria y la materia, pero en fin, como lo plantea él, y dice, bueno, necesito alguien que sepa esto, alguien más inteligente que Luthor, que haya hecho algo que Luthor no veía venir, entonces tengo a Brainiac, y lo puso desde un comienzo como sirviente de Superman, y lo bueno, y por eso digo que era una salida fácil, era que tú ya sabes quién es Brainiac, y a pesar de que este Brainiac sigue andando en shortcito, sigue siendo Brainiac, o sea, entonces este personaje, cualquier fan de DC lo conoce, sabe que es peligroso, sabe que si lo ves ahí, es como que, oye, este pata no es como que no son los robotitos que tenía Superman en la Fortaleza de la Soledad, sino es Brainiac. O sea, este Ultraman tiene a Brainiac, entonces algo puede pasar. Entonces como que se lo deja ahí y se ahorra el tener que explicar porque ya todo el mundo sabe quién es Brainiac.
Uh-huh. Yep.
No, dale.
No, yo sé que no me quería saltar hasta el final, pero sí hay un mini plot twist con el tema de quién es Brainiac. Al final Brainiac no es un robot, es un extraterrestre. O sea, no es realmente código. Y es lo caso como quiere explotar Brainiac, ¿no? Que sí, yo todo lo he previsto. Mira, Superman, tú no vas a matarme porque no soy un robot, soy un ser viviente. Al final le sale el tiro por la culata. Porque vuelve hay este turn a Ultraman, y Ultraman como que no le importa mucho si eres un ser viviente o no. Es como que te saco los ojos.
Pero Ultraman sí sabía, sí. O sea, Ultraman lo tenía en su pecera ese Brainiac, solamente que Brainiac se reveló, entonces ya no me conviene tenerte con vida, ¿no?
Exacto. Lo que sí quisiera saber es, o sea, sorry, no, sí, por creo que esto corta un poco, es, se supone que en este mundo, digamos que todo lo bueno es malo, todo lo malo es bueno, y todos los opuestos priman sobre lo normal. Sin embargo, la única constante en este cómic, en este mundo, es que Luthor igual pierde. O sea, Luthor nunca gana, ¿verdad? O sea, Luthor en la tierra normal, lo máximo que lleva a ser es presidente, creo, ¿ya? Pero nunca ha ganado realmente, ¿ya? Y en la nueva tierra tampoco gana. O sea, igual sigue siendo el único que no puede contra el Crime Syndicate. Es súper raro. Es la única constante, creo.
Sí, sobre todo porque también lo dejan, o sea, se queda solo luchando.
Ya,
¿verdad?
Se queda solo.
No sé, todo.
Y sí, de hecho, o sea...
Y la mujer maravilla, pobre Luthor, dice.
Sí. Ese detalle, o sea, yo creo que no sé si se explota más en otros cómics cuando, no sé, presenten al Joker de Tierra 2 o a, qué sé yo, a cómo es Temiskira en la Tierra 2. Entonces ahí de repente podríamos ver un poquito más de qué constantes hay. Y eso es una cosa que justamente le decía a Samuel, me fastidia un poco esa forma de ver la Tierra 2 y lamentablemente creo que no tengo mucho como que un argumento para decir que estoy en lo correcto de Morrison, ¿no? Porque no creo que sea así. Porque esa es la primera vez que se muestra a Tierra 2. Entonces, ahora, yo creo que Bizarro, este Superman feo, todo horrible, tipo zombie, que habla al revés, él es más antiguo que Ultraman. Entonces,
sí.
Él ya, ahí es lo que siento un poquito lo que me fastidia, es que él ya existe en una tierra que era toda al revés. Pero al revés de una manera así súper drástica, así, no como que lo bueno es malo, sino que malo es Olam, es malo al revés. Pero, pero Bizarro ya te plantea que todos los insultos en su tierra son halagos. Batman no es el más inteligente, es el detective más estúpido del mundo. Sin embargo, la constante de Bizarro es, él sigue siendo poderoso. No es que el Superman de su tierra es el más débil, sigue siendo uno de los seres más fuertes. Entonces, siento que hay dos tierras que tienen la misma función. Yo gracias a la animación de, no la última película, sino más bien a la forma en la que presentan a los Justice Lords en Justice League Unlimited, creo que es, tenía entendido que esta tierra es como la nuestra, solamente que, así como, no sé, en el spin-off de Red Son, acá la Liga de Justicia fue creada de una manera que termina siendo villanos. Pero no, o sea, hay otras cosas más que ya empiezan a traslapar con la tierra bizarra. El hecho de que lo malo es bueno y lo bueno es malo, como lo que están diciendo hace un rato. Entonces siento que hay dos tierras muy similares, y eso siento que están... Me fastidia un poquito, es como que ¿por qué usar la misma idea? No sé si estoy en lo correcto o no.
Buena pregunta, pero es que es una vaina, porque cuando hablas de bizarro te metes... Al final que yo pienso en bizarro y pienso en el espacio, es como que... Estás hablando de un tema más místico, más cósmico que otra cosa. No siento que es, o sea, no siento que es parte de la Tierra 2 o Tierra 1, sino siento que es como que otra cosa que se sacaron mucho antes, se lo han sacado del trasero en DC. O sea, porque es un personaje que tiene muchos años. Entonces, ni siquiera los mezclo, sino simplemente es como que, ah, ok, cuando aparece Bizarro, para las veces que aparece Bizarro en una historia, que es bien poco, es como que, ok, salió, pues, ¿no?
Sí, o sea, bueno, también sale en Injustice, ¿no? Pero es secundario, ¿no? O sea, no le han dado
siempre la importancia secundario
como,
para ti.
Sí, no le han dado la importancia como el sindicato del crimen, ¿no? O sea, ellos sí se han vuelto como que no sé si personajes súper populares, pero como que la gente sí los conoce, ¿no?
Hay tantas diferencias en esta tierra, Zaponte. Por ejemplo, justo está el tema del origen de los poderes. Así bien, Owlman sigue siendo como que Batman, ¿no? En el sentido que es un pata súper inteligente, con bastantes recursos. Ya después, no sé si quieren mencionar la identidad secreta de Owlman, pero ponte, los que sí son, siento que son bien contrarios, es Ultraman. Ultraman sí, ok, tiene la misma fuerza, los mismos poderes, y similar, asumo que también tiene visión de rayos X y cosas que no hemos visto en este cómic, pero él no tiene poderes si no consume kriptonita, o el equivalente al kriptonita de su mundo. O sea, el pata tiene que estar a cada rato metiéndose una sustancia para funcionar, a diferencia de Superman que pierde los poderes cuando tiene la kriptonita al lado. Otro, el Johnny Quick, el Flash. Flash saca sus poderes del Speed Force. Acá este pata saca sus poderes de un inyectable, que básicamente el Compound B de The Boys, ¿no? El pata tiene que meterse eso, no sé si para que le funcionen los poderes o para tenerlos bajo control, porque el pata, si no se inyecta, empieza a tartamudear y a hablar lento. Entonces, ¿cómo funciona este tipo?
Es como un calmante. Es como un calmante. Esto es como, es como si tuviese Tourette y necesita ponerse algo para controlar eso, pero igual sigue siendo rápido.
Ah, ok. Entonces, hay cosas ya que van más allá de incluso de la simple contrariedad. Ya son otros personajes. O sea, realmente se parecen a su yo del otro mundo porque, en fin, porque realmente tranquilamente podría ser otro ser o con otro origen.
Sí.
A mí me parece la identidad de... La identidad de Superwoman, o sea, que es básicamente Lois Lane también es este, ¿cómo se llama? También es reportera de, y trabaja con Jimmy Olsen y agarra y le dice, Jimmy Olsen, no agarra, le dice, yo sé que tú sabes quién soy y te gusta ver cómo me cambio, y le mete la soga como que la ahorca, así. Es una dominatrix total, y es que es lo caso porque es lo que tú de verdad piensas que es lo como podría ser Diana Prince si quisiera ser así, ¿no? Este, pero no es, o sea, Diana Prince es medio inocentona, solamente que medio guerrera también en la Tierra 1 normal. Pero en la otra es como que el otro lado, es
cochina.
Claro, es no es cochino, sino es es lo que mucha gente es como mucha gente es a puertas cerradas. Esa es la vaina. Mucha gente así es así a puertas cerradas, no públicamente. Es una vaina así.
Pero suena muy perturbador, en realidad.
Y creo que ya podemos entrar, como que ya estamos hablando de eso, lo que dije hace un ratito, lo de la identidad de Ullman, que de hecho a mí me confundió por un buen rato, ¿eh? O sea, te deja en claro que Ullman es Thomas Wayne.
Sí.
Entonces, pero también, y otra cosa, una cosa que me rayó, porque antes de que te digan que Ullman es Thomas Wayne, te dicen que el comisionado se apellida Wayne.
Sí.
Entonces dije, uy, caramba, o sea, así como Luthor es bueno acá, acá hay otra hay otra constante, que es Bruce Wayne es bueno. Bruce Wayne es el comisionado, o sea, no es Batman, pero es el comisionado. Y luego agarran y le dicen Tom, de Achumas, es Thomas Wayne. Pero luego te dicen que Ullman perdió a su esposa y a Bruce en el momento que se convirtió en Ullman.
Yeah.
Y lo culpa al comisionado por eso. Entonces es como que, entonces Ullman es Thomas Wayne. Y por un momento en mi cabeza dije, ¿son clones? Porque uno es Tom y el otro es Thomas. Y es como que un ratito ya me quería explotar el cerebro hasta que creo que eso lo tuve que revisar en Wikipedia. Pero saqué la conclusión de que... El cómic te lo dice de manera súper caleta. Cuando el comisionado se encuentra con Batman, con el Batman de la Tierra 1, y lo ve en sombras, todavía no le he visto la cara, y le dice... se refiere como Ullman. Y le dice como que yo no tengo la culpa de lo de... O sea, como que tú sé que tú piensas que yo tengo la culpa de tu esposa y de Bruce.
Uh-huh.
Y el pata le dice como tú no creo que tú piensas que estás hablando con otra persona, le dice Batman. Y el comisionado le dice, ¿tú crees que no voy a reconocer a mi propio hijo? Y es como que, chuma, o sea, el comisionado es el abuelo Wayne, un personaje del cual nunca había escuchado en mi vida. Uh-huh. Es el papá de Thomas. Entonces, y eso me rayó la cabeza por un buen rato, y como dije, tuve que confirmarlo en Wikipedia para entender el árbol genealógico de Ullman. O sea, fue medio curioso. Entonces, ahí sí no hay cero contrariedad, eso simplemente es otra historia.
O sea, lo que sí me pareció chévere, y que por ejemplo, a diferencia de la película animada de Crisis en Dos Tierras, Ullman, digamos que se quiebra cuando va a la tierra principal y encuentra la tumba, ¿no? Y es como que quiere pasar piola diciéndole a la versión malvada de Flash como que anda, vete, ¿no? Vete a informar otra cosa, y él se queda arrodillado, arrepentido, ¿no? O sea, conmovido, diría yo, de ver pues las tumbas de Tomás y de Safe Martha, ¿no? Pero pero la vaina es que por ejemplo en la película animada Ullman siempre sigue siendo una mierda de persona, ¿no? Sorry por
la
palabra.
Película o en el cómic?
En la película. Siempre. No importa, o sea, a él no le interesa lo de ver a su versión buena, que es Batman, ¿no? A él, y tú, Junior, también lo sabes, ¿no? Hasta el final de la pelea entre Batman y Ullman, el pata sigue siendo un tipo detestable.
No, el pata lo dice,
o sea, que no le interesa.
Y Batman, Batman le dice, yo sé que si eres como yo, algo tuyo debe tener algo de bueno. Y dice, no, simplemente soy malo.
Sí,
no, como que no tiene nada de bueno. Es en verdad totalmente opuesto a Batman, man.
Ahora, y esto es porque no me acuerdo mucho de la película, pero ¿en la película era Bruce o era Thomas? O sea, Ullman es Thomas.
Buena pregunta, no tengo ni idea.
No lo dice.
Además, no, creo que no lo dice, ¿eh?
En la película incluso creo que la esposa sí es o sea, en la película hicieron que la esposa sea Superwoman o no, yo no me acuerdo.
Sí era Superwoman, creo. Hoy sí, ¿no? Me da ganas de volver a ver esa.
Sí, película. Lo voy a ver ahora, sí, lo voy a verla de nuevo porque ya me provocó escuchar a James Woods ahí ponerle voz a Ullman en mi cabeza.
¿Cómo se llama? En los nuevos 52, cuando hubo la corte de los búhos, también aparece Ullman, ¿no? ¿Quién era ahí?
Ay, no sé.
No, creo que era un amigo de la infancia de Bruce, ¿no?
Pucha, no sé.
¿Hash?
No, no era Hash. O si era Hash. No, era el, era un hermanastro de Bruce, ya me acordé ya. Que Tomás había tenido un amorío y a él no lo querían reconocer.
Era el Joker de Phoenix.
Yo por un momento pensé cuando estaban hablando acerca de Thomas ahí con el así, lo tú dices que es el abuelo Wayne, por un segundo pensé que a lo mejor el Thomas era como que un segundo hijo del papá, o sea, de Thomas Wayne, de haber tenido un segundo hijo, un segundo Bruce, y que a lo mejor Bruce es Batman, obviamente, pero se murió, pero el hermano, que se puede llamar igual que el viejo, es el que se volvió Oldman, no sé. Interpretaciones del cómic, ¿no? Pero me pareció que era así.
Ah, bueno. Ahí podría ser, o sea, porque no te dejan en clara. Solo dice que Thomas, que es diferente a Tom, Thomas perdió a Martha y a Bruce. Pero no te dicen que era su hijo. O sea, yo lo asumí, obviamente, pero claro, podría ser su hermano, Bruce. Porque hay otro Thomas, puede ser Tom y Thomas Jr., ¿no? Claro. No sé. Me gustaría como que un DNI o algo por el estilo, porque esa parte
bastante.
Me reía.
Bastante.
Sí, y justamente algo que dice Junior es importante, que este cómic, al menos creo yo, que uno de sus principales problemas es que no supo entregar bien su mensaje. O sea, que dentro de todo, o sea, al final, sorry por irme hasta el final, o sea, la Liga de la Justicia no gana, ¿no? Porque se van prácticamente derrotados, como diciendo, no podemos hacerlos cambiar, ¿no? O sea, ellos quieren vivir como ellos quieren, ¿no?
Este mundo es como es, básicamente.
Exacto, exacto.
Ellos se pasan varias páginas queriendo arreglar el mundo, o sea, queriendo destruir a los villanos, queriendo arreglar cosas, queriendo no recibir coimas. Y todos los que viven en ese mundo le dicen, pero ¿por qué lo estás haciendo así? Nosotros sí matamos gente, nosotros sí dejamos que hagan esto, nosotros sí recibimos sobornos, nosotros estamos acostumbrados a que nos tengan de esta forma. Y no es que sean felices, porque en verdad te das cuenta que están medio oprimidos, pero tampoco están como que, ayúdenos por favor, es como que...
Esa es la forma en la que vive.
Sí, es como dice el comisionado Wayne, ¿no? O sea, a nosotros, ahora, a partir de ahora, vamos a detenerlos, pero a punta de balazos, ¿no?
Claro, esa es la vaina, cuando creo que es la parte más revela, es que, okay, vamos ahora se acabó el tema del crimen, ahora vamos a imponer orden y vamos a matar a todos los que... Uy, tranquilo, ¿cómo que vas a poder meterle balazos a la gente? Y eso no es orden, pero es que es su versión del orden.
Exacto.
Claro, es así de complicado.
Sí, o sea, eso a mí me parece es el paralelo, o sea, ponte un país así manejado por una tiranía, ponte, voy a decir Corea del Norte, por lanzar un ejemplo. ¿Qué pasaría si van? O sea, esta gente ya está acostumbrada a vivir de una manera que muchos han escapado, muchos saben que está mal, muchos saben que hay mejores opciones afuera, o por lo menos opciones que les gusta más. Pero estoy seguro que también hay gente que simplemente vive así. Entonces, si van y una fuerza extranjera se baja al tirano y se va con las mismas, lo más probable es que aparezca, no sé, un líder de la resistencia y toma el lugar de este tirano. Y si es que efectivamente no tiene una supervisión o una persona que lo guíe, o no quiere hacerle caso a una persona que lo guíe desde afuera, y decide hacer su propio estilo de gobierno, que obviamente va a considerar que es mejor que el del tirano anterior, se va a convertir en un nuevo tirano, porque es todo lo que ha visto en toda su vida.
Exacto, ¿no? Y así es en todos lados. Mira nomás, la gente pensaba, sí, viéndonos al mundo real, la gente pensaba que, uy, se murió Hugo Chávez, Venezuela se va a salvarse. No, simplemente el siguiente entra, porque no es no es una persona, es un sistema. Y mucha gente, obviamente los malitos, los gringos republicanos, y que andaban pidiéndole, o sea, me acuerdo una vez una noticia de que un cura, uno de estos predicadores así evangélicos, le rogaba al presidente Bush que vaya y mate a Hugo Chávez, así, en televisión nacional, que mate a Hugo Chávez. ¿What? Porque querían que entre Estados Unidos ahí y arregle las cosas. O si no, como pasa acá de que tenemos un montón de locos pseudopolíticos que andan diciendo que Perú estaría mejor si nos invade Estados Unidos. O sea, no, así no funciona. Porque al final, donde ha pasado que la cosa sea, entre comillas, arreglado, donde han llevado libertad, es cuando Estados Unidos ha entrado a un país y ha dejado a alguien ahí, algún simpatizante de Estados Unidos dentro del gobierno. ¿Mañas?
Claro.
Pero si simplemente vas ahí, matemos a alguien y se van, el siguiente está ahí nomás, el siguiente, al día siguiente entra alguien, ¿mañas?
Sí, incluso si dejas un simpatizante, o sea, tienes que estar seguro de que ese simpatizante va a tener el apoyo de Estados Unidos, porque claro, se queda solito. El pueblo, por ahí va a haber, nunca va a faltar el pueblo que o quería el dictador anterior, o la gente que dice, ¿cómo es que tú vas a, no sé, gobernarme mejor que nosotros que hemos nacido acá y somos de este país? Yeah, y se lo van a bajar. Entonces, así como Tom Wayne, el comisionado acá, dijo, bueno, gracias Batman por bajarte al tirano anterior, ahora yo voy a gobernar esto con puño de hierro y a punta de balas. Es tal cual, o sea, y Batman me da un poco de pena y risa porque Batman se queda como que si esto hubiera sido el mundo normal, yo creo que de repente Batman hubiera dicho, oye, tú estás mal de la cabeza, tú no estás listo para esto, pero es su otra tierra y Batman, a diferencia de los demás de Justice League, entiende eso, creo, desde un comienzo. Y se da cuenta y dice, bueno, caballero nomás, pues, está bien, ok, chévere, con tus reglas, sí. Adiós. Porque no va a cambiar el mundo, o sea, el pata, incluso gente tan poderosa como Superman, como Wonder Woman, no pueden rehacer esto, a menos que ellos estén dispuestos a quedarse ahí y gobernar con su propio estilo de puño de hierro.
Yep.
Y una cosa que no entendí es por qué Michi Superman quemó el oro que le estaban ofreciendo.
Ah, porque es una forma
de... él es honesto,
¿no? No, o sea, ¿por qué no agarra y le dice, llévatelo, ese oro no es para mí, llévatelo, utilízalo en escuelas, en hospitales? No, pero soy chévere, voy a quemarte la plata.
No, aparte de eso, sí, he podido matar al tipo porque oro derretido es como que, oye, esa vez te atraviesa el maletín, las manos, todo.
Se pasó de Boy Scout ahí claro, sí. Pero bueno.
Se pasó. Sí. Es que si te pones a pensar todo lo que han ido a hacer a ese mundo los Justice League, a su estilo, bonachón y de buena gente, es ir a bulear a un nuevo mundo, porque eso es lo que han ido a hacer. Han ido a meterse a patadas a un mundo que no, que está acostumbrado a otra forma de trabajar, a otra forma de vivir, y han ido a bulearlos y a cambiarles la forma de vivir. No, nadie es bien recibido así, manes. Nadie es bien recibido así. Ningún salvador es recibido así.
Y ahí, bueno, una cosa que justamente a mí me fastidiaba, le decía a Samuel, es que si bien entiendo que está este mensaje, y es un muy buen mensaje, en mi opinión, y se puede aplicar a muchas cosas, como dijeron, Estados Unidos y su manera de intervenir en guerras extranjeras, siento que lo hacen muy de manera superficial. No, digamos, si la captas, la piensas, bacán. Pero siento que esta historia se prestaba para más. O sea, no sé si para un libro más largo, sí, o para más capítulos, pero me hubiera gustado que explotaran un poco más el mensaje. Y no sé si de repente estoy como que pidiendo mucho que me expliquen las cosas con palitos y bolitas, pero creo yo que creo yo que se prestaba más para eso. Y el final hubiera sido el mismo, hubiera sido, caballero nomás, esta tierra no es nuestra tierra, no estamos viniendo acá a salvar, estamos viniendo acá a cambiar cosas que sorry, de repente no funciona. Pero la parte que sí no me gusta es todo el tema del avión, al final está casi por las puras. O sea, me hubiera bastado con que, o sea, para el mismo, para la manera que funciona el cómic, no sé si ustedes piensan algo distinto, ya es lo que se me está escapando. Siento que con el que llegara un nuevo Luthor que venía y frugalmente empezaba a regalar plata a sus empleados, algo ya estaba raro. Entonces venían y ok, Luthor, mira, Superman, te explico esto, yo vengo a otra tierra, y pasa lo mismo que antes. Siento que todo el tema del avión está ahí y se queda en el aire. Y después este otro tema.
Yo esperaba una explicación también, yo esperaba una explicación sobre el avión, porque no entendía bien exactamente qué tenía que ver que aparezca un avión con 24 personas muertas adentro, o sea, o 240 personas muertas. No
sé. Siento que todo esto del avión estuvo ahí para explicar que si jalas a un ser del universo de la Tierra 2 y lo pones en la 1, su contraparte va a teletransportarse automáticamente, porque así funciona la antimateria y materia de esta historia. No sé por qué, pero en fin. O sea, porque hay un momento en que creo que alguien dice como que si la antimateria entra en contacto con la materia se destruirían, que es lo que dicen las teorías de nuestro mundo real, pero acá simplemente hacen switch. Entonces, era necesario hacer toda la payasada. O sea, asumo que en algún momento cuando Luthor vino a la Tierra, el otro Luthor malo, el peladito, el Lex, estuvo andando en la Tierra 2 un ratito por lo menos. Y no era necesario lo del avión. Y otra cosa es, ¿por qué se murieron? Si tanto Luthor como la Liga de Justicia y el Crime Syndicate pueden viajar de un punto a otro, ¿por qué esta gente, exacto, que aparentemente nada les ha hecho daño,
exacto,
se murieron en el viaje? Dejan demasiadas incógnitas ahí.
en mucho por el lado del avión. Y el otro es, a Luthor aparentemente le costó tanto conseguir la tecnología de Ultraman, robarse esa tecnología que le permitía viajar entre dimensiones, cuando el avión viajó solito, o sea, de alguna manera, creo que Luthor estuvo experimentando y lo llegó a mandar, y esto causó tan fácilmente que el Crime Syndicate llegara a la otra Tierra, donde, bueno, Aquaman y el marciano tuvieron que hacerlos el pare. Y le llegó muy, muy fácil, ¿eh? Te das cuenta de lo fácil que el marciano se podría bajar a Superman. Uh-huh. Entonces, no sé, es como que toda la parte science fiction del asunto no está tan bien, no tiene tan buenos cimientos como el mensaje moral, que está mucho mejor planteado.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Justamente, y bueno, no sé si Junior tienes algo más que decir como para decir ya las conclusiones. Nada, si es... recomendamos o no este cómic.
Yo lo recomiendo, sí, pero yo pienso que mi única apreciación es, si han visto la película de Crisis en Tierra, en Dos Tierras, la animada de Warner Animation, este cómic les va a parecer como que, o sea, digamos que entiendan de que salió antes, o sea, de que lo hicieron antes. Y no esperen lo mismo, o sea, no es lo mismo en modo cómic. Si leyeron el cómic antes, chévere, pero si no, es una vaina ya, pero es difícil. Y yo sé que soy una recontra ignorante cuando alguien te pregunta, ¿y leíste este libro? No, mejor ve la película. Yo sé que eso es súper, súper ignorante. Recomendar una película, o la gente piensa que es ignorante recomendar un libro que te digan, no, ya vi la película, cuando salga la película la veo. Pero es que en este caso, este cómic está bien para el año 2000, pero la película animada de Crisis en Dos Tierras es mucho mejor.
Sí, siento que el concepto que obviamente se basaron en el cómic de Morrison, lo supieron adaptar bien, a pesar, y hay grandes diferencias, y también como que le dieron mayor justificación a toda la ciencia ficción, ¿no? Y se manejó un mensaje interesante de que prácticamente pues no importa lo que hagas en tu tierra, ¿no? O sea, va a haber otras versiones también que van a hacer otras cosas, tal vez buenas, tal vez malas, ¿no?
Yep.
Entonces, sí. O sea, para mí es un cómic que, si te gusta Morrison, definitivamente lo vas a tener que leer, porque digamos que está entre sus obras más conocidas. Así sea, por cultura general, léelo. Lo que sí es que espero que tengas aguante del arte, que no es feo, o sea, no es que sea lo peor que alguien haya dibujado, pero sí digamos que hay algunas partes donde se nota que los dibujos medios que flojean. Pero sí, definitivamente es un cómic que podrías darle una oportunidad tranquilamente, ¿no? Y es más, lo lees rápido también, ¿no? O sea, no es que sea pues un librazo. ¿Tú, Jorge?
Mira, lo bueno por un lado es que el cómic es corto, o sea que no vas a parar mucho tiempo, o sea, es que no es como que te estoy diciendo que te metas a una trilogía de Señor de los Anillos, ni nada por el estilo. Sí. Entonces es algo que va a pasar rápido, pero yo creo que concuerdo bastante con Junior en el sentido de que gracias al paso del tiempo y a que en cierta forma, o sea, han evolucionado tantas historias, tantos temas, ideas, ya se han tocado en los cómics a través de los años, que así como existen cómics en los cuales están completamente basados en agarrarse a puñetazos, como, no sé, King in Black ahorita, que no, está chévere, pero es un cómic de acción exagerado, o sea, es eso. Pero sí, también hay historias mucho más concienzudas, mucho más complejas, no sé, voy a decir Dark Knight Returns por lanzar un ejemplo que todo el mundo conoce. En la modernidad, ya, o sea, en el año actual, 2021, ya muchas de esas ideas ya se han tocado. Entonces, tienes que verlo pensando en que la idea esta de... No solo... Eso no es una historia de el Superman malo. No es la historia de la contraparte oscura del héroe que viene a pegarle. No es O sea, pues... No es Reverse Flash no es esto. Estoy buscando un ejemplo de un superhéroe que simplemente... Que su némesis sea simplemente la versión oscura de él.
No es Injustice. ¿Sí? No es Injustice, ¿no? O sea, no es que trata de un Superman...
Ya es otra cosa, Uh-huh. Ya, okay, sí. O sea, no se trata de qué pasa si este héroe se volviera mal. No es esa historia. Es
exacto.
Una historia de una tierra al revés. Y cómo, o sea, hay casos en los cuales, como se dice, imponer nuestras ideas no es necesariamente la solución al problema. Entonces, por ese lado, obviamente, esa idea ya se ha visto varias veces. Entonces,
creo yo que este cómic se tiene que leer pensando en la época en la cual eso recién era novedad. Ahora, si quieren ver más lo chévere que es Ultraman, que es Owlman, que es Superwoman, mejor vean la película, como dijo Junior. Honestamente, no es por hablar mal del cómic, simplemente creo que esa película presenta mejor a los personajes y no tanto a la moral de su mundo, que es lo que es, en lo que este cómic se centra. Sí lo recomendaría, pero considerando todas esas cosas que he dicho hace un rato.
Sí. Bueno, gente, eso fue el final de la reseña de Justice League Tierra 2. Así que si pueden darle una oportunidad, ahí lo pueden encontrar, ya sea en alguna tienda de cómic o de manera digital. A ver si lo pueden leer. Y bueno, con esto es el final del programa, es el final de mi vida con cómics por hoy día. Para siempre, así es. Bueno, espero que les haya gustado el programa. No se olviden que Mi Vida con Cómics siempre está en Facebook, siempre está en Instagram y siempre va a estar en todos los programas en Spotify y en iVoox. Este y los anteriores programas, ¿no? Y bueno, también en la web de parallax.com.p, donde ahí también pueden escucharlos. Y como anuncio, también como lo han podido ver en nuestro Facebook, el próximo miércoles empiezan mis transmisiones de jueguitos, así vamos a jugar juegos basados en cómics y también basados en películas. Voy a empezar con, y como exclusiva, voy a empezar con Spider-Man Shattered Dimensions.
En exclusiva, es un juego de hace como 20 años en exclusiva.
No, digo en exclusiva para decirlo ahorita, ¿no? Porque lo pensaba.
Es el único que lo está jugando ahorita.
Miércoles. Extreme. Sí. Así que, vamos a iniciar con un juego de Spider-Man. No voy a, pese a que me han comentado ahí como que, oye, juega el Marvel's Spider-Man de Play 4, el Batman Arkham, eventualmente lo voy a jugar, sí, pero digamos que quiero darle oportunidad a los anteriores juegos que no les han dado, o sea, tuvieron su momento y como que ahora, digamos que no todo el mundo está jugando Shattered Dimensions porque, bueno, está Spider-Man de Play 4, y también, como le dije a Jorge, ¿no?
Uh-huh. ¿Mm? Alucina que te recomendaría, así desde el fondo de mi corazón, que comiences por Spider-Man Remaster, porque una cosa, yo por ejemplo, yo también tengo streams en el que toco juegos que hace tiempo no se juegan o poca gente conoció, que se llaman, lo que yo pongo, las joyas escondidas o las joyas olvidadas de los videojuegos. Y,
sí.
Y una cosa que me he dado cuenta es de que hay gente que quiere ver esas cosas, definitivamente hay un público para eso, pero hacer tu primer approach con ese juego es como que limitar mucho tu audiencia. En cambio, si comienzas con un juego que en verdad ya está en boga, digamos, mañana, y puedes pasarlo, como el Marvel Spider-Man Remaster o el Miles Morales, que está mucho más en boga, vas a captar más gente y ahí ya puedes diferenciarte cuando juegues un juego diferente, ¿no? O sea,
sí.
Un juego más antiguo.
Sí. Es
complicado, ya, pero yo comencé en streams con juegos como el Star Wars Episode 1 Racer y algún otro juego me escondido por ahí. Y toda mi gente, pero no se compara cuando pongo Fall Guys. No se compara cuando pongo...
Claro.
No sé,
sí, obvio.
Y lo que necesitas para comenzar en Facebook es tener público, porque si no te quedas atorado forever.
Así que, sí, buen consejo. Y eso más que nada. Y ahora, bueno, ustedes, caballeros, digan su cherry, empezando por, a ver, de Team Marine, de Dope, güey, Jorge.
Bueno, mismo noticias de día, entonces. Ya. Yeah,
en fin. No.
Está bien. Bueno, Samuel, muchas gracias por la invitación, por la recomendación del cómic. Conmigo ya será hasta otra próxima ocasión cuando Samuel elija otro cómic que leer, que creo que ya me dijo cuál es, pero no sé si debo spoilearlo ahorita. Ya, ¿lo spoileo esto después?
Dilo.
¿Lo spoileo yo? Bueno, ya. Nada, me he dicho que vamos a continuar con Invincible. De hecho, no me lo esperaba. Pensé que de repente, de acá a 1000 años. Pero me parece chévere que les haya gustado. Honestamente, yo qué más quiero que recomendar mi cómic favorito de toda la vida, así que hay que seguir dándole. Y por mi cherry, bueno, pueden revisar gamecore.com para ver lo que escribo, también chequeé en Facebook para ver nuestros streamings, nuestros videos, obviamente ahí también están nuestras notas para darle clic y llevarlos a la página web. Y nada más, será conmigo hasta una semana. ¡Chau!
Yes. Junior.
Yo pensé que íbamos a hablar de otra cosa, tipo ver Electra o esa basura de película, pero ya no importa nada, yo también doy gracias por escuchar el podcast de Samuel y por seguirnos. Este podcast lo puedes encontrar en parallax.com.p, como dice Samuel. Ahí también está otro podcast como Off Topic, que es mi podcast de películas y series y cultura geek, que hacemos uno una vez a las 500, de verdad. Porque en verdad tenemos un verdadero programa chévere, que es para los podcasts, que es un podcast que tenía muchísimos años y que estamos en el top 5 de los podcasts más escuchados del Perú en lo que se refiere a videojuegos. Nos escuchan en Google Podcasts, nos escuchan en iTunes o en Apple Podcasts o en ebooks, pero principalmente escuchamos por Spotify. Entonces metas a Spotify, busquen para los podcasts y escuchen nuestro programa, o si no, también entran a paralesfundo.p en la parte de podcast. Están están todos los podcasts que hemos hecho con resúmenes de qué juegos salen en cada episodio y también links directos a Spotify para que puedan escuchar el episodio completo. Eso y nada, pues vamos a ver qué sale para la próxima. Vamos a seguir con Invincible. Deberíamos leer Invincible, o sea, deberías hacer un cronograma de Invincible para que cuando terminemos de leer todo el cómic coincida con la salida de la serie, que sale ¿cuándo? ¿Abril?
Marzo.
O sea, tenemos que terminar los cómics rápido.
Sí.
Yo ya los acabé ese tiempo.
Bueno, pues.
Así. 50, así que. Sí. Así que nada, gente. Entonces, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la próxima semana con otra reseña de cómic, justamente como dice Jorge, Invincible. Así que nada, todos digan chao.
Chao.
Chao.